En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar.
A little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, just clap your hands.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19.02, estamos aquí en Radio Uruguay, bueno, 19.03 en este momento, en un día que estuvo en la Ciudad Vieja bastante caluroso, pero por otro lado hay viento frío, un viento pampero, así que no sé si ocurrirá lo mismo, supongo que no en el resto del país. Hay que abrigarse, después cuando baja el sol viene mucho frío. Amigos, esta semana vamos a hablar de el hombre que leyó todos los libros. Esto es le tomamos prestado el título a un artículo del diario El Observador, porque se hablaba precisamente de quién vamos a hablar durante toda la semana, Carlos Real de Azúa. En su momento ya hicimos aquí en La Máquina de Pensar una semana dedicada, hace mucho tiempo se la dedicamos a Real de Azúa, y ahora el pretexto es un poco el detonante, fue que este año se acaba de publicar Real de Azúa, una bibliografía intelectual a cargo de Valentín Trujillo, que estará con nosotros mañana martes. Entonces la idea es hablar de este escritor, básicamente porque en el sentido de un plumífero, en el sentido de alguien que piensa escribiendo, que necesita, que es un escritor torrencial, impenitente, un imparable. Carlos Real de Azúa nació el 15 de marzo de 1916 y murió en julio del 1977, en plena noche oscura de la dictadura. O sea que murió a los 61 años. Y fue abogado, digamos, eso fue lo que estudió curricularmente. Después fue profesor de literatura y estética en el IPA, fue crítico literario, fue historiador, fue ensayista, fue muchas otras cosas. Fue fundador, para algunos dicen que es el padre de la ciencia política en Uruguay. Fue básicamente un pensador y que, eso que ahora le llamamos multidisciplinario, bueno, él lo ejecutaba, lo actuaba en su momento, pero por necesidad, una necesidad vocacional de pensar, digamos. Pero para arrancar hablando de Carlos Real de Azúa, vamos a darle la bienvenida, él está al otro lado del teléfono, a el profesor y crítico literario Jorge Albistur. ¿Estás ahí, Jorge?
Estoy aquí, te estoy escuchando.
¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, en la biografía intelectual que escribió Valentín Trujillo hay un extenso listado de personas consultadas para, de alguna forma, hacer la biografía de este hombre que fue, no es que se moviera tanto, digamos, ¿no? Pero fue un devorador de libros y un escritor impenitente, ¿no? Una y otra vez el leitmotiv de casi todo el libro es que le mandan a hacer un artículo de dos carillas y él hace de 10, le mandan de 10 y hace de 20, le mandan de 20 y hace de 50, digamos, ¿no? O que ese mismo artículo, cuando una vez se reduce, él lo va corrigiendo hasta el momento mismo de la imprenta, ¿no? Rearmándolo y de alguna forma recreando su propio pensamiento, ¿no? Criticando su propio pensamiento. Y bueno, y ahí aparece tu nombre, Jorge Albistur, como fuiste alumno de él, digamos, en el IPA, incluso se habla de que iban con un montón de alumnos, no con muchos, a un bar ahí a tomar algo y donde continuaban las clases. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, sí, esa experiencia fue con prácticamente todos los profesores de literatura del IPA, ¿no? Es decir, con Bordoli, con Castillo, con Carlitos. Carlitos era Carlos Reyes Azúa, ¿no? Uh-huh. Con José Pedro Díaz, es decir, ese café todavía existe, ya no se llama como se llamaba antes, se llamaba el Sabará, en Sarandí y Zavala. Y bueno, y esas ironías de la vida, ¿no? Porque yo jamás lo vi a Carlitos beber una sola copa de alcohol y murió de cirrosis, ¿no? Cuando había allí gente que que ciertamente hubieron merecido, digamos, una
escanciaba más generosamente.
Sí, sí, sí. Bueno, y Carlitos iba y charlábamos mucho también con él después de las clases. Y lo que tú decís, yo te lo podría comprobar con más de una anécdota, ¿no? Recuerdo una vez que le pedí algo que había salido en marcha. Y bueno, y Carlitos me dijo, bueno, yo te lo presto, dice, yo lo tengo, yo te lo presto, pero no me lo vayas a perder, ¿no? No, bueno, fui al apartamento de Carlitos, que vivía en la calle Olimar en aquel momento, y me lo prestó, todo subrayado, todo lleno de cruces y de signos de interrogación y de cosas, ¿no? Si así leía la prensa, lo que debían ser los libros de Carlitos, ¿no? Uh-huh. Es impresionante, ¿no?
Y en cuanto, digo, eso en cuanto a la escritura, en cuanto sería la lectura, pero se habla mucho también de las clases, de cómo daba, de su estilo. Esto es una palabra que vamos a usar durante toda la semana, su estilo arborescente, en el sentido de que va siempre desplazándose y va generando digresiones, se va tirando, digamos, líneas. Si hubieras vivido en la época de Internet, hubiéramos dicho que hay hipervínculos, link, enlaces con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver en principio.
Mira, te cuento, yo se lo contaba a Valentín Trujillo, que a nuestra generación le tocó ponerle una especie de mote a Carlitos Real de Azúa. Y le pusimos la ola marina, porque en aquella época había una canción que decía que la ola marina tiene un motor que camina para adelante y otro motor que camina para atrás, ¿no? Y le pusimos la ola marina porque las explicaciones de Carlitos eran tan complicadas. Pero nosotros le pusimos la ola marina con admiración, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Pensaba algo y nunca eso se cerraba enseguida, digamos, ¿no? Había que seguirlo, ¿no? En ese pensamiento que se iba, y que al final volvía, pero enriquecido por mil observaciones secundarias, digamos, tangenciales, ¿no? Y que eran tan preciosas como la central, ¿no? Y te iba a decir que si te hubiera escuchado a ti, nos hubiera rezongado, o te hubiera rezongado,
sí,
así como nos rezongaba a nosotros, ¿vale?, en aquella época. Porque tú dijiste que tenía un curso de estética, y el curso se llamaba estética en el plan de estudio del IPA. Pero él nos había prohibido que lo llamáramos curso de estética. Era una introducción a la estética literaria. Porque según él había una estética filosófica, había una estética para cada una de las artes, una para la pintura, otra para la música. Y lo nuestro era una introducción a la estética literaria, ¿no? Como diciendo, una parcela apenas de lo que se puede conocer, ¿no?
Claro.
Y para nosotros fue, por lo menos para mí, una lección inolvidable, porque teníamos estupendos profesores. La verdad que yo tuve el privilegio de tener unos profesores de literatura espléndidos en el Instituto Artigas, pero Carlitos se distinguía de todos los otros por una cosa. No era un gran analista de textos, ¿no? En eso otros podían perfectamente competir con él y hasta superarlo, pero la información que tenía y la capacidad de, digamos, de dictar un curso que fuese de literatura y al mismo tiempo abierto a otras perspectivas culturales era única, ¿no? Incluso yo le contaba a Valentín Trujillo que él alguna vez se definió a sí mismo diciendo, yo soy un especialista en generalidades.
Claro.
Expresión preciosa, ¿no? Porque cuando él nos daba, por ejemplo, una clase, recuerdo, por decirte alguna, ¿no? Un día nos dio una información sobre la literatura en el siglo XVIII. Fue brutal aquello, ¿no? Porque se movía en un panorama con una facilidad y con un conocimiento.
¿La literatura uruguaya en el siglo XVIII o la española?
No. Me acuerdo de que en algún momento, en los cursos de introducción a la estética literaria, como él decía, nos dio un panorama del siglo XVIII, ¿no? Como, bueno, en literatura hispanoamericana nos da un panorama del modernismo, también, claro. Impresionante, ¿no? Es decir, era lo mejor de él, ¿no? Cuando él se movía con esa cosa que en general a nosotros nos costaba mucho más, ¿no? Porque, claro, no teníamos el caudal de lectura que tenía él, la experiencia cultural que él tenía, y en ese sentido fue un profesor único, ¿no? Que nos dio una formación que quizá apreciamos mucho más después de haber sido alumnos de él y en el momento que nosotros mismos teníamos a cargo cursos diferentes. Y bueno, y si nos dábamos cuenta de lo que suponía aquella formación preciosa que él tenía, ¿no?
Uh-huh. Yo pienso también como alumno, digo, quizás también puede ser un poco, no sé, no tan atractivo, te pregunto, el hecho de que no haya una conclusión en una clase, digo, porque uno, en general, la estructura es que va a clases para tomar apuntes para después ir a un examen, ¿no? Para volcarlo en un examen, ¿no? Y en esa arborescencia, no sé qué, cuánto había de apuntes, obviamente habría muchos apuntes, pero cuánto habría, digamos, para decir, bueno, ¿qué va en el examen, por ejemplo?
Sí, no, no, claro. Habría que abrir la cabeza, ¿no? Uh-huh. Para escucharlo y para seguirlo. Pero, por decirte algo, ¿no? En el curso de Introducción a la Estética Literaria, como te digo, trabajamos, por ejemplo, textos de Platón, textos de Plotino, ¿no? Y después vino toda la onda estructuralista, por ejemplo. Sí. No tenía nada que ver con eso, ¿no? Y nosotros teníamos una formación en ese tipo de orientación que nos defendió de alguna manera de los excesos, del formalismo, de, ¿no? Uh-huh. Que como todo el mundo reconoce hoy, fue una especie de apogeo que duró unos años y pasó, ¿no? No creo que hoy nadie vuelva a los planteos rigurosos del estructuralismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nosotros no caímos en esos excesos precisamente porque nos habíamos formado con alguien que tenía la capacidad de moverse en todas las líneas de la interpretación, ¿no? En esa, como en Platón o en Kant. Bueno, me acuerdo que a mí en especial me tocó hacer una monografía sobre la crítica del juicio estético de Kant. Uh-huh. Una cosa complicada. Y bueno, todo eso nos...
¿Y qué te dijo él de tu trabajo, te acordás?
Bueno, y ya te digo, tuvimos ese privilegio en un instituto de profesores activos que tenía espléndidos docentes en aquel momento.
Claro, claro. Hay un detalle, bueno, estás mencionando algo de que es fundamental para Real Gasúa, para entenderlo, que es la erudición, ¿no? Nosotros titulamos el hombre que leyó todos los libros, ¿no? Esa idea de alguien que ha leído muchísimo. Y hay un libro que hace poco me tocó leer, que es el de Jimena Speche, es una investigadora argentina, que se llama La Paradoja Uruguaya, y donde analiza los tres pensamientos, Quijano, Metol Ferré y Real Gasúa. Y en el de Real Gasúa, lo empieza a analizar de una forma que a mí me llamó la atención en cuanto a alguien que, estando aquí en Montevideo, en la esquina, en el cono sur, por un lado tenía una gran, gran erudición, digamos, una gran visión como cosmopolita. Y yo pensaba, mientras lo iba leyendo, digo, me hace acordar un poco a Borges. Y a la tercera página ella establece un paralelo con Borges y lo va desarrollando específicamente el tema de si se podía o no se podía pensar desde la esquina, de acá, del mundo como estábamos, ¿no? Un poco apartados, Borges en cuanto a la escritura, y el tema de cómo tomar la tradición, si todo el mundo, si es una tradición universal o es particular. ¿Vos ves algún paralelismo? ¿Te parece algo forzado? ¿No te parece forzado?
No me parece para nada disparatado, ¿no? Claro, comparte con Borges esa cosa que uno ahora tiende a valorarla menos porque tenemos la computadora, ¿no?
Claro, claro, obvio.
Pero en aquel momento la información que Carlitos tenía era una cosa dificilísima de obtener. Es decir, para que el Uruguay forme otro Carlitos Real de Azúa pasarán siglos, no sé, ¿no? Uh-huh.
Igual no es solo la información, sino también, porque yo he leído sobre las clases de Borges y también el tema de ir derivando tratando de romper esquemas y de ir, digamos, siguiendo una especie de pensamiento, ¿no? Que al final se completa.
Sí, bueno, creo que otro aspecto que a nosotros nos de alguna manera nos deslumbró, ¿no? Fue que él empezó, digamos, su carrera docente como profesor de literatura. Terminó dando clases de economía. ¿no? Es decir, nos abrió la cabeza hacia bueno, tú hace poquito decías la palabra, lo interdisciplinario, ¿no? Él era capaz de partir de un texto literario y terminar en una consideración sociológica o sociopolítica o, uh-huh, o qué sé yo, ¿no? En ese sentido, nos puso en guardia de lo que era el gran riesgo de aquel momento, ¿no? Dictar la asignatura de una manera excesivamente concentrada en ella misma, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros formulábamos escritos para muchachos de tercero o cuarto año del liceo, de los cursos de preparatorio, exigiendo el comentario así, y la memoria, sobre todo el recuerdo fiel del texto, Carlitos hizo un día una broma, dijo, dentro de poco vamos a poner una coma en el pizarrón y le vamos a decir comenten, ¿no? Como diciendo, ojo, nos estamos perdiendo en un detalle que de pronto el botija no puede recordar y no quiere eso decir que no sea capaz de leer un texto literario y entenderlo, ¿no?
Sí, 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 algo así como lo que decía Borges también, digamos, de que hacer tanto énfasis en la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, aleja al estudiante de las fuentes.
Claro, sí, sí.
Una contradicción, ¿no? Pero sí, esa idea.
Pero me parece que en ese sentido lo de Carlito fue muy positivo, ¿no? Y sí, fue un adelantado, ¿no? Porque, como tú decías, él era propiciado en trabajo interdisciplinario, pero él lo hacía además, ¿no? Él era al mismo tiempo un historiador de la cultura, un pensador, un filósofo, un político, muchas cosas, además de un docente simplemente de literatura, ¿no? Y me parece que eso hizo bien a toda una generación, ¿no?
Sí, la historiografía, la historia cultural, ideológica, la teoría política, en fin.
Bueno, hay que ver los títulos, ¿no?
La crítica de las ideas, sí, sí, sí.
Fíjate, por ejemplo, aquel título tan raro, ¿no? El clivaje mundial, eurocentro, periferia,
sí, sí,
y
sí,
las
sí,
zonas de excepción.
Claro.
Y eso lo escribió un profesor de literatura, y un espléndido libro, ¿no?
Sí, sí, que aparte que se formó como abogado, ¿no? O sea, sí, también, ¿no?
Se formó como abogado, uh-huh, además, ¿no? Por eso digo, tenía una formación envidiable realmente, ¿no? Uh-huh. Y que aún hoy sería excepcional encontrar otra vez, ¿no?
Sí, y un poco también la idea de no caer en los esquemas que normalmente caemos todos según las épocas. Por ejemplo, por decir algo, en su momento primaba mucho el economicismo para analizar todo, ¿no? Todo de acuerdo a la economía, digamos, ¿no? O unas miradas más materialistas. Él tenía como una visión más amplia, ¿no? En el sentido de la tradición. Y por eso es que esta escritora, esta investigadora lo ponía con Borges, ¿no? También de que la tradición, en el sentido también como una especie de sueño, ¿no? Digamos, de algo que te antecede y que vos tenés que forjar una especie de mitología, ¿no? Él escribió sobre patriciado también, ¿no? En ese sentido, muy similar a Borges, de que para instalarse uno tiene que tener un pasado también, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, Borges indudablemente además es un creador de primera línea, no es solamente un ensayista, ¿no?
Claro, claro, aquí estamos hablando de alguien
que tiene... sí. Creo yo que Carlitos ha dejado obras importantísimas, ¿no? No solamente las suyas propias, sino algunas iniciativas tan interesantes como aquella colección, el capítulo oriental, ¿no?
Capítulo, sí, que todavía se puede comprar.
Bueno, Carlitos, Martínez Moreno y Maggi, las figuras un poco que impulsaron eso, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, ha servido como elemento de ordenación de nuestra historia literaria de una manera increíble, ¿no?
Sí, se pueden comprar todavía. Yo compré hace muy poquito en la Tristán Narvaja por 25 pesos, digamos, y una dedicada, yo que sé, a Juana Ibarburu, otra dedicada a los jóvenes, otra dedicada a Delmira Agustini, hay un montón. Por ejemplo, la de Juana Ibarburu escribía Hilda Vitale, por ejemplo.
Claro, sí, sí, ellos buscaban colaboradores, lógico.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Pero ahí escribió muchísima gente, uh-huh, y gente de mucho valor, y esa idea fue fantástica, ¿no?
Claro.
Y yo destacaría también entre los materiales, digamos, que ya no son digamos, estrictamente personales de Carlitos, la antología del ensayo uruguayo, ¿no? Donde las elecciones de Carlitos y las introducciones, digamos, los prólogos a cada autor elegido y a los textos de los autores que le dije son de Carlitos. Y hay algunos autores tan bien presentados, ¿no? que realmente
dicho por lo menos leyendo la biografía, ¿no? Dicho por Emir Rodríguez Monegal, que era un gran amigo íntimo de Carlos Real de Azúa, esa antología que estás mencionando del ensayo sirve más para conocer los múltiples intereses de Real de Azúa que para fijar un canon, digamos, claro, del ensayo uruguayo, porque llega a decir Emir Rodríguez que como antología es un disparate, llega a decir en un momento. Se daban...
Sí, te acordás que había una antología del cuento, uh-huh, hecho por Arturo Sergio Vizca, una antología de poesía, hecho por Mingo Bordoli, uh-huh, y la antología de Carlitos.
Yo me acuerdo, digamos, yo no la leí toda, pero me acuerdo porque la hemos mencionado muchas veces, que en esa antología del ensayo uruguayo él elige, selecciona a Susana Soca. Yo me imagino que para mí Rodríguez Monegal, que estuviera, no sé, no porque tuviera nada en contra, ¿no?, pero como ensayista fundamental, ¿no? Sí. Me imagino así, ¿no? Esto es una imaginación mía.
Bueno, uh-huh. También tuve la suerte, o bueno, no sé si decir suerte, pero justo cuando nosotros hicimos un curso de práctica docente de tercer año, José Pedro Díaz, que era el titular de esa asignatura, tomó un año sabático, no me acuerdo cómo fue, uh-huh, y tuvimos como profesor a Emil Rodríguez Monegal.
Ah, mirá.
Sí, tuvimos un elenco de primera, ¿no?
Impresionante, mi Rodríguez Monegal también, mirá. Sí, debe haber sido el año que José Pedro Díaz se fue a Europa. Bueno, Jorge Albistur, gracias por, de alguna forma, abrir la cancha esta semana. Digamos, hoy comenzamos hablando por lo menos un bloque de Carlos Real Azúa. Mañana estaremos con Valentín Trujillo. Bueno, la idea incluso es que va a continuar hasta la semana que viene. Mirá lo que te digo, porque Gerardo Caetano pidió para venir la semana que viene. Todos quieren venir. Eso habla también de lo que concita el interés esta figura, ¿no? Esta figura que también fue un gran crítico, por ejemplo, de José Enrique Rodó, con el cual yo veo también muchos vínculos, ¿no?, de la erudición y del pensamiento propio, pero claro. Pero hablaremos durante toda la semana. Jorge, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y por ayudarnos a empezar esta semana.
Bueno, no, gracias a ti entonces por la convocatoria y que todo siga con mucha suerte. Chao.
Muy bien, amigos, seguimos después de la pausa.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.